No nos quepa la menor duda, algún día vamos a necesitar ayuda. Algún día necesitaré ayuda. Salmo 20, versículo 1 al 5. Y dice así el Señor en su palabra. Leemos alternadamente esta porción y luego entramos detenidamente en la explicación del mensaje de esta mañana. Yo leo el versículo primero. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Todos. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Terminamos. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa. Venimos con deseos de poder alabarte, de poder bendecirte, pero también, Señor, de ser instruidos por tu palabra. Y esta mañana nuestros oídos estarán atentos para poder escuchar tu consejo. Bendice la exposición de tu palabra y permite que ella no regrese a ti vacía. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es muy posible, pero quisiera que no. Es muy probable, pero desearía que no fuera. Que en esta mañana, bajo este techo, encerrado en estas cuatro paredes, existamos personas que hemos nosotros llegado a un punto de ser enfermizos. Y déjeme decirle, con respecto a ese tipo de personas que nunca aceptan una ayuda, que rechazan la ayuda, estas personas se han convertido o nos hemos convertido en personas que ya llegamos a una enfermedad. ¿Sabe usted que la autosuficiencia no comienza siendo una enfermedad? Comienza siendo una actitud. A veces nosotros hemos adoptado esa actitud de pensar y de creer que no necesitamos ayuda de nadie, que todo lo podemos hacer, que somos suficientemente competentes para poder hacer o lograr lo que nosotros queremos en la vida. Pero esta actitud luego se convierte en un complejo, y ahí ya empieza a ser una enfermedad. Probablemente puede ser no solamente un complejo de inferioridad, sino que también un complejo de superioridad. No es que la persona sea superior, no, se cree que es superior. Ha llegado a pensar que en realidad nadie puede hacer las cosas igual que él o con ella. Y anda corrigiendo, y anda diciendo, y anda metiéndose, y anda entremetiéndose, porque ella no puede, o él no puede permitir que alguien más haga las cosas, creyendo que él o ella es la solución de todo esto. Pero me explico con esto. La autosuficiencia no termina siendo esa enfermedad simple y sencillamente porque nació una enfermedad. No, comienza con una actitud. Y déjeme decirle a usted cómo se describe al autosuficiente, o qué es la autosuficiencia. La autosuficiencia es la actitud, oiga esto, de no necesitar de otros, aunque en realidad sí lo necesite. Voy a repetirlo. Al autosuficiente se le considera aquella persona que tiene esa actitud de que cree que no necesita de otros, aunque en realidad sí lo necesite. Entonces, nosotros en esta mañana lo que queremos ver es cómo poder obtener ayuda, cómo poder salir de esta trampa, cómo es que yo me convierto o termino convirtiéndome en una persona autosuficiente. Y le voy a decir esto, no hay escape, las estadísticas así lo marcan. La persona que toda la vida fue autosuficiente termina quedándose solo. Termina quedándose solito. ¿Por qué? Porque ya cansó a su compañero de vida, ya cansó a la compañera de vida, cansó. Dice, es que toda la vida he deseado de ayudarle, toda la vida he querido brindarle mi apoyo, pero siempre la respuesta es no, 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 no y no. Entonces, pues quédate solo. Porque son personas que dentro de ellos creen que son competentes y pueden arreglar absolutamente todo en la vida. Ahora, lo que vamos a ver es, ¿de dónde proviene ese mal? Segundo, ¿quiénes son ese tipo de personas que lo sufren? Tercero, ¿cuáles son las reacciones de ellos? ¿En qué se origina? pudimos nosotros hallar la ayuda necesaria o encontrar nosotros ayuda necesaria en la Biblia para este problema? La respuesta es sí. Ahora, voy a desglosarle y describirle a grandes rasgos algunas de las características, algunas de las cualidades o algunas de las reacciones de esa persona autosuficiente. Uno, este autosuficiente es una persona que cree, oiga esto, que posee un grado de superioridad con todas aquellas personas que le rodean, ya sea en el barrio, ya sea en la colonia, ya sea en el trabajo. Él piensa, o ella piensa, que posee un grado superior a los demás. Él o ella es una persona única, se ha llegado a convertir en la octava maravilla del mundo, la última Coca-Cola del desierto, después de él y de ella, no hay más nadie. Si es médico, todos los médicos son malos, especialmente los oftalmólogos, ¿verdad? Si es mecánico, todos son reines, él es el mejor. Si es arquitecto, olvídate, papá. Y si es ingeniero, ya ni hablar. Entonces ya con eso terminamos, ¿verdad? Ahora, pero escuche esto, por favor. El autosuficiente es aquella persona que se considera con cierto grado de superioridad con relación a los demás. Se cree suficiente para no necesitar de otros. Es tan salsa, es tan bueno, es tan bueno, que él cree que solamente él existe. Es un ególatra, es un egocéntrico, es un egoísta. Todo el centro de su vida es él. Considera que los otros no pueden hacer las cosas como él. En su casa, y le voy a decir esto, en su casa a este niño, a esta criatura, a esta niña, le hicieron creer, a este niño, le hicieron creer que él era más dotado que todos sus compañeros de escuela, que él era más dotado que todos sus compañeros en el barrio, era más dotado que todos sus compañeros en el vecindario. Entonces, esos pensamientos, esas palabritas, ay, mijito, no hay nadie como tú, qué bárbaro, ay, tú eres el mejor, tú eres el más lindo, tú eres el más chulo, tú eres el más inteligente, ¿qué dice mi cielo? ¿Qué dice mi amor? Mija, no te juntes con esos. Mire, si no, pregúntele a Kiko, ¿qué es lo que le decía a su mamá? Mijo, no te juntes con quién. ¿Se da cuenta? Entonces, Kiko tenía una actitud, y oiga bien con esto, ¿qué es lo que tenía? Esa actitud de Kiko era de un acto de superioridad, de soberbia. Por eso es que estas reacciones de soberbia provienen de un trato que en su casa así lo hicieron. Lo creyeron, chavo, ¿quieres jugar con mi pelota? Las pelotas de Kiko eran las mejores del mundo. La mamá de Kiko era la mamá más bonita del mundo. O sea, todo, las paletas, los helados, los emparedados, todo lo, porque a él le hicieron creer, y siempre Kiko fue presentado bien, bien etiqueta, bien bonito, bien, bien vestidito, vea, sus medias bien puestas, no así la Chilindrina, no así el chavo, menos don Ramón, imagínense ustedes. Entonces, pero eso fue el ambiente. Ahora, más dotado que el resto en su barrio, y escuche esto. Si no, vea usted la escuelita VIP y vea al Pirurris. El Pirurris es, oiga esto, para él todos que se juntan con él son ¿qué? Correcto, son nacos. Yo no lo dije hoy en la mañana, pero le voy a contar una cosa, no lo dije una mañana, pero hace muchos años, y aquí en esta iglesia, hay una hermana de la iglesia que invitó a una familia. Y mire, le voy a decir cómo se llama el sermón de hoy. Ya lo sabe. Algún día necesitaré ayuda. Y había una familiar de una persona que un día fue invitada y fue traída a la iglesia por una persona aquí en la iglesia de la congregación, y le dijo, mira, ¿por qué no vas al culto? ¿Por qué no vas con nosotros a la iglesia? Y esta persona, ¿usted sabe qué dijo? Que ella no venía a esta iglesia porque aquí solo nacos habíamos. Y esta persona, con mucho dolor, me lo contó y me dijo, mire, qué pena, me dijo, yo he insistido, yo le he hablado, yo le he dicho y todo esto. Aquí dice que ella no iba a poner jamás un pie en esta iglesia. Y por ahí dicen que nadie debe escupir para arriba, porque ya saben que le caen toda la face, ¿verdad? Y saben, un año más tarde, el esposo de ella necesitó la ayuda de este naco, ¿sabe? Y no solamente él, sino que también su hermano. Y platicando yo con esa persona que me lo dijo, me dice: mire cómo son las cosas, pastor. Mire, brother, ya ve, le digo, algún día necesitaremos ayuda. Pero el pirurris, su papi tiene jets. Su papi tiene... No, el papi del pirurris es lo máximo. Y claro, lo hicieron creer que todo el mundo que no piensa, que no vive y que no disfruta lo que él disfruta, todos son nacos. Él no come frijoles. ¿Cómo se llaman esas cositas chiquitas así negritas? Frijoles. Él no sabe que son frijoles, ¿ves? ¿Por qué? Porque nosotros somos nacos, pues. ¿Verdad? Entonces, claro, ahora, pero este tipo de personas y este tipo de situaciones, de tratos aduladores con nuestros hijos o con nuestros niños, estamos formando y creando reacciones y comportamientos soberbios. ¿Quién es esa persona? Esa persona llega y crece y entra en la sociedad. Es aquella persona, ¡uy! ¡Qué olor es eso! No pueden oler un mal olor a sobaco porque ¡ay! ¡Qué gente más cochina! Ya quisiera que fueran a España todo el mundo y de allá hoy. ¡Ay! ¡Qué gente! ¡Ay! Ni peinado viene fulano. ¡Ay, mire qué tufo! ¡Ay, mire! O sea, no toleran todo esto porque esa señora es tan pulcra, es tanto el pudor que tiene, o ese señor tanto, que todo. Entra a un restaurante y ve una cuchara que tiene ¡Ay, devuélveme la cuchara porque está cochino! ¡Tráigame otra! Mire, pobrecitas y pobrecitos terminan quedándose solos porque nadie los aguanta. Nadie los tolera. Nadie puede estar con ellos. Y sabe, este tipo es egocéntrico, él es egocéntrico. Su persona es el centro de todo lo que rodea, pero se equivoca, porque algún día va a necesitar ayuda. Fíjese que estaba regresando yo de Guatemala y pasé estos días y les agradezco a la iglesia por sus saludos y por los deseos de haber pasado, y en realidad pasé un tiempo espectacular con mi familia. El día martes es el día del deportista, que es el 7 de diciembre, pero también el 7 de diciembre, con el 7 de diciembre se comienza el festejo navideño y se llama la quema del diablo. Allá todo el mundo saca colchones, saca madera, saca basura y enfrente de su casa queman al diablo. Esa es la tradición en Guatemala. Pero después de esto, después de que la brasa que se hacen, todo el mundo saca carne y tamales y la gente pues que toman. Entonces, en la vecindad, mi madre tiene por años viviendo a unos hermanos de la iglesia. Y le dije a mi mamá, mire cómo son las cosas, le dije, pero me va a servir de ilustración el problema que acaba de pasar ahorita con el hermano Lico. El hermano Lico le dio un derrame cerebral hace como unos, 3-4 meses. Y quedó, pues, parálisis en su cuerpo, la parte izquierda de su cuerpo, su mano, su pierna. Quedó en parálisis. Y él está comprobado, nosotros estamos viendo la foto de nuestro padre en él. Nuestro padre fue una persona muy activa, muy súper suficiente, muy independiente, no le gustaba que nadie le dijera nada, o que nadie le dijera. Pero llegó un momento donde toda esa impotencia los convierte en personas odiosas. Nadie quiere acercarse con ellos. Nadie. Y entonces viene este hermano Lico, ha empezado a caminar, y cuando se rompen, pues, a las 6 de la tarde en punto, todo el mundo, usted viera las calles y los callejones de mi pueblo, usted ve todos los fueguitos, todos los montones de fuego, usted lo ve y la gente que sale con música, con parranda, y bailan, una cosa espectacular. Y entonces, y reventan cohetes y petardos y todo esto. Y entonces, pues, ellos tienen un perro en la vecindad, un pitbull. Y el perro, ¿sabe que el perro se vuelve loco cuando escucha cuestos, ¿verdad? Y se meten debajo de la cama ya. Son ladran, pero son los más ruines de todos, ¿ves? Va, entonces viene este perro y el hermano Lico vio que el perro estaba ladrando. Se levanta él, agarra su bastón de madera y le dice a la esposa, Lico, ¿para dónde vas? Déjame, le dijo. Va, entonces vino él, Lico, ¿te ayudo? No, te digo que me dejes. Y se enredó en la cadena del perro y se cae. Y el fémur, oiga esto, el fémur, el hueso más fuerte del cuerpo, se le disloca, se le salió de la cadera el fémur. Y esta parte de aquí, de la cintura, la tenía inflamada, oiga. Se le miraba el hueso. lo abultaba en su piel, donde estaba dislocado el fémur. Y gritó él de dolor, ¡ay! La señora también, y vino la hija, ¡ayúdennos, ayúdennos! ¡Traigan la ambulancia, díganle a fulano! Y yo oí los gritos, dije, ¡ya! Tan por allá como se echan también los fogonazos de este pelo que se echan allá, ¿verdad? Ese tequila jimador que se llama, ¡ah! Para exportación, así cada riflazo que se meten ahí en mi pueblo. Entonces, dije, ya están alegres, ya están por allá contentos. No, el grito. Llamen a la ambulancia, digo, no. Llamen al hermano Carlito, digo, para que venga a orar por mí. Tú leí, papá, porque te salió el fémur. ¿Y para qué voy a orar por él? Si el fémur ya se le salió. ¿Por qué? Porque no aceptó ayuda. Y así somos muchas personas. No nos gusta a nosotros recibir ayuda. Oiga esto, por favor, por eso decía, ojalá que no. Desearía que no en esta mañana hubiéramos personas bajo este techo, encerrado en estas cuatro paredes, que creamos que nunca vamos a necesitar ayuda. Mire lo que dice el texto, por favor, Salmo 20, versículo 1 y 2. Y vamos a ver las alternativas bonitas, sanas, interesantes que la Biblia nos da a nosotros para no caer nosotros en esta trampa. 20, 1 y 2. Dice así el texto: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Una cosa, no estoy tan interesado de que comenzando en el altar, si el hermano Héctor tiene problemas de autosuficiencia, no estoy tan interesado que él resuelva su problema. Estoy más interesado en resolverlo yo. Si yo soy un tipo de persona en el cual me considero que soy autosuficiente y no aprecio, no reconozco y no descubro que tengo este problema, hoy en esta mañana, 12 de diciembre del 2004, entiendo perfectamente que yo quiero salir de esto. Yo no quiero quedarme solo. Yo no quiero terminar abandonado porque voy a necesitar ayuda. Pero las personas que un día me ofrecieron mi ayuda, un día personas se acercaron y me brindaron sin pedirle, siempre estuvieron a mi lado. ¿Saben una cosa? No quiero pedir agua. No quiero gritar porque me vengan a bañar. No quiero yo. Se lo digo una cosa. Mi padre tenía un carácter tan fuerte. Y a veces, esto es para risa, a mi papá había que llevarlo al inodoro para hacer sus necesidades. Y un día mi mamá lo dejó y se le olvidó. Pasó mediodía sentado en el inodoro mi papá. ¿Y Carlos? Y va a buscarlo. ¿Será que ya caminó, verdad? Y mirá, no, sentado en el inodoro. Pues. Ahora, hermano, ¿por qué hay gente que ya dice, no, yo no me puedo acercar porque no puedo ofrecerle ayuda porque no la acepta, pues? Bueno, lo que quiero hacer es esto. Vea usted conmigo en Romanos capítulo 2. Lo voy a hacer yo. Le dije, no me importa si hermano Héctor tiene problemas de autosuficiencia, hay que mirar él cómo sale con su problema. Yo quiero comenzar yo. Yo quiero arreglar mi problema. Romanos capítulo 12, versículo 3. Una cosa, empezaré a tomar en cuenta a los demás en mi vida, especialmente los que me rodean. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. No, el 3 nada más. Romanos capítulo 12, solamente esto. Yo voy a comenzar haciendo esto. Si yo he detectado, si esto me describe a mí como un autosuficiente, voy a ser inteligente lo suficiente para poder darme cuenta que yo quiero reconocer a las personas que están a mi lado. 12:3 de Romanos, mire lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 1. Empezaré a tomar en cuenta a los demás en mi vida. ¿Esto sabe qué significa? Que tengo que renunciar a este orgullo absurdo y tonto, torpe, de pensar que yo no necesito de nadie. De pensar que yo soy así, autosuficiente. Que yo soy un independiente. Y sabe una cosa, se equivoca y me equivoco yo y nos equivocamos todas las personas que creemos que no necesitamos ayuda. Aquella persona que dice, cuidado, eso es una mala expresión, más vale solo que mal acompañado. Mentiras. Entonces se equivocó Dios. cuando Dios dice que vio al hombre solo, ¿y qué fue lo que le dijo? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, no es correcto, no es sano, no es humano, no es inteligente. El autosuficiente puede ser independiente, pero no es inteligente lo suficientemente para querer quedarse solo. Si yo quiero comenzar a arreglar mi problema, esto, si yo tengo problema de autosuficiencia, debo empezar a renunciar a esta actitud absurda de pensar que puedo vivir solo. Otra cosa, debo de reconocer la voluntad, debo de reconocer la sinceridad, debo de reconocer aquellas personas que me brindan ayuda de una forma incondicional. Debo agradecer a estas personas que quieren brindarme su apoyo. No los voy a menospreciar, se lo voy a explicar por qué. Y tiene que entender esto, que el hecho de que usted pida ayuda no lo convierte en una persona débil. Ese es el error. Usted no es una persona débil porque pide ayuda. Al contrario, usted puede convertirse en una persona súper fuerte. Se lo voy a comprobar. Vea usted conmigo, por favor, en Eclesiastés, allá en el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Se va a dar cuenta porque hemos vivido y hemos estado equivocados todo este tiempo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 12. ¿Será que a usted le pasa lo que me pasa a mí? Que no pido ayuda porque creo que voy a dar una señal de debilidad, de que soy una persona endeble, de que soy una persona así con limitaciones. No, mire, vean lo que dice la Biblia, vea conmigo lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al versículo 12. Es tan interesante. Sienta usted la dicha, sienta usted la fortuna de estar acompañado de alguien. No sé qué, mire, por favor, no vaya a cometer el error de quedarse sola, sola en su negocio, sola en su matrimonio, solo en su iglesia. No hay tal cosa, eso es mal, la soledad es mal consejera. Capítulo 4, versículo 9 al 12, mire lo que dice el texto. Mejores, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? Ah, no, yo prefiero solo que mal acompañado. ¿Puedo ir por allá? No, yo a mí me gusta hacer las cosas solo. No, espérenme un segundito. Usted está mal. Yo estoy mal. Mal de todos los males. Porque aquí la Biblia dice que mejor. Si usted es una persona que le gustan las cosas mejores, aprenda con esto. Si usted es una persona muy exquisita al vestirse, si usted es una persona espléndida para comer, si usted es una persona extraordinaria, muy delicada en sus gustos, y usted le gustan las cosas buenas, si usted le gusta tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo, el mejor perfume, comience con esto. Mejor son dos que uno. Y siga leyendo conmigo, 9 dice, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero ¡ay del que está solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno solo? Ya viene el frío. Ya viene la temporada del frío. En agosto no muy quiere ni que el codo le pongan en la espalda porque siente como que es un tizón, ¿verdad? Que le ponen a uno. Sete pa' allá, le dice uno, ¿verdad? Porque es hasta el vaho del juego de la respiración siente uno el calor de la mujer, ¿verdad? Y allá el otro, en esta esquina, ¿verdad? En esta, ya estamos a distancia. Pero ahorita ya viene el frío. Haz esto para acá, hombre, ¿verdad? Y una vez, ¿verdad? Y se entrelaza. Le contaba yo al culto de los hermanos de las 10 de la mañana. ¿Eh? Le voy a comentar esto. Usted sabe que 12 años, voy a ser el pastor de esta iglesia. Y nosotros en 12 años nunca hemos encendido la calefacción. Cuando vienen los fríos de diciembre y enero, que se pone muy frío, baja a 30 y pico grados de temperatura, y esto amanece pero helado el domingo. No se pueden ponerlo ni los ventiladores, nada, porque es demasiado frío. ¿Y por qué no ponen la calefacción? No, porque siempre hemos dependido del calor humano. Hermana Socorrito, siempre hemos dependido del calor humano. Entonces esperamos que los hermanos vengan y cada uno esté con sus 37 grados de temperatura, empezamos a generar nosotros temperatura. Hay algunos que ya vienen con 42 porque vienen caliente de la casa, ¿verdad? Ya cuando dentro de 15, 20 minutos, aquí no necesita calefacción. ¿Verdad que es mejor? Usted sabe, el indigente, la gente de la calle, ahí lo ve usted que están tiritando y hacen una cosa solitos, pobrecitos, y mueren de hipotermia solos. ¿Usted nunca ha visto a homeless que se mueran cuando están en grupo? ¡Nunca! Por favor, entendamos bien esto. Empezaré a tomar en cuenta a los demás en mi vida. Reconozco la ayuda, el calor es más importante. Vea usted conmigo el versículo 12. Oiga esto, fíjese pues. 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Por lo tanto, al autosuficiente necesita comprender que es bueno y es importante que se pueda asociar con otras personas. Otra cosa, yo voy a empezar a admitir mis propios errores frente a los demás. Le voy a decir esto, esto empieza a pavimentar el terreno de muchos de nosotros. El autosuficiente no es nada humilde, el autosuficiente es soberbio. Y le voy a decir una cosa, Dios es experto en humillar a los soberbios. Si en una cosa Dios se deleita tanto, es humillando a los soberbios. Dice la Biblia que Él enaltece a los que se humillan, pero que Él humilla al altanero, al prepotente, al arrogante, al presumido, a ese tipo que no, al creído. Es increíble. Y sabe una cosa, nos humilla de la forma más vergonzosa hoy, y siempre lo hacen público, porque no nos humilla quedándonos nosotros solos, sino nos fuera humillación. Así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para salir de esta trampa de la autosuficiencia? Voy a empezar yo a reconocer mis errores en público, a hacer público nuestro error y nuestro deseo de cambiar, nuestro deseo de salir. Mire, busque a una persona, y esto es recomendable, busque a un crítico. Busque a una persona que le diga a usted sus fallas, pero no busque a un amigo, porque el amigo es muy adulador. Como lo quiere tanto, no le va a decir sus verdades. Se busque al enemigo, pues. Mira, papá, vení para acá, decime cómo lo hago yo. Claro, busque una persona que no simpatiza con usted, a una persona que no le es nada agradable, y decirle, mira, esto no se ve nada bien, esto no es correcto. Esto, lo que acabas de decir, lo que acabas de hacer, lo que estás haciendo, lo que estás pretendiendo hacer, eso no es correcto. Si tenés que ser muy inteligente, busca una persona que te diga tus verdades en tu cara para salir de esta trampa. No le tendré miedo a una cosa. Por favor, hermano, no le tenga miedo a decir discúlpeme. No tenga miedo a decir perdóneme. Por favor, no tenga miedo a decir, mire, me equivoqué. Es que no somos perfectos, hombre. Reconozca. Sí, yo fui el del error. Sí, yo fui la del error. Discúlpame, perdóname. Por favor, no quise decirlo. Me sentí un momento acorralado. Tuve que decirlo. Lo tenía aquí en mi corazón. Pero te voy a decir esto. Esto es lo que estoy viviendo. Esto es lo que estoy sintiendo. Ayúdame, te necesito. Otra cosa. Le pediré siempre a alguien ayuda cuando yo he fallado en mi ministerio. Y vea usted conmigo Romanos 16, versículo 12, lo voy a explicar. Mire, vea usted conmigo Romanos 16, 2. Esta iglesia, y lejos esté de mí, seré el más mal agradecido de todos los pastores que ustedes pudieron haber tenido en estos 25 años. Si yo no puedo reconocer, si yo no admito que esta iglesia se ha hecho a base de personas que me hagan unas células, que vamos a comenzar 12 células, comiencen las células en donde quiera. Hermano Montrago me dice, quiero comenzar con tal. Hágalo. A nadie se le puede decir que no. Pero sabe una cosa, 16 versículo 1 y 2, observe esto. Os recomiendo además nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y a quién dice? El más grande exponente de Biblia, el apóstol Pablo, necesitó ayuda. Febe, la diaconisa, que había ayudado a otros, ahora necesita ayuda. ¿Se da cuenta? Sí, esto es un ciclo. Esto es una parte del... Esto es una ruedita en el carnaval. Hoy estamos ayudando y mañana necesitaremos ayuda. Por eso le digo. Por eso le estoy diciendo. Algún día necesitaremos ayuda. Contaba yo a unos hermanos y a mi familia que había ido yo al cementerio. Y quería tomar una foto. Y le pregunté yo a mi mamá, mire mamá, le dije, aquí a la parte de Armando y a la parte de mi padre, ¿quién está? No hay nadie, me dice. Pero ¿sabes? Me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo. Ahí va a ser difícil meter un ataúd, me dijo. Porque fíjate, me dijo, que el nicho de la fulanita, ya me empezó mi mamá a echarle la otra, ¿verdad? El nicho de la fulanita le hicieron una extensión, me dijo, de 3 nichos más. Entonces, en ese de la esquina, que vos querés, me dijo, ahí no se puede entrar una caja. Entonces le conté yo a mi amigo y le digo, fíjese, espérate, me dijo, aquí hay uno, me dijo, el canche quirúame. Ese es experto, me dijo, para maniobrar ataúdes, me dijo. ¿Y cómo? Le dije, ¡ja! Él es el que va en todos los entierros en el pueblo, él es el que va deteniendo la caja del muerto, ¿verdad? Y va, él selecciona a las personas que cargan. Usted, más o menos, 3 cuadras así. Vengan para acá. 3 de este lado, 3 del otro lado. Y van cargando al muerto. Y el canche, ah, le dije. Pero sí, me dijo, que no vaya a ser evangélico porque no va ninguno, me dijo. Él solo entierra católicos. Le dije, pero sí, el amigo mío. No, creo que con vos va a ser la excepción, me dijo, ¿verdad? Ah, bueno, porque ese amigo, ah, está bien. Pero él es experto en maniobrar. Me dijo, me dijo, mira. Vos no sabés en dónde hemos hecho nuevos entierros. ¿Qué se necesita? Ayuda. Y eso es lo que él hace siempre. Ayuda. Él va viendo cuántos han llevado 3, 4, ¿cómo se llama? Cuadras en la tabla. Y dice, ustedes cambien estos 3 de acá, nosotros. Y empiezan a rotarse. Y a él nadie le ha dicho de la familia que lo haga. Pero lo hace voluntariamente con todo el corazón. Hermano. He contado yo esto siempre en el cementerio y he contado siempre esto y unos funerarios. Un día me ha tocado y me ha dado Dios la oportunidad de estar enfrente de una familia predicando un funeral. La vida da tantos giros bruscos e inesperados que un día voy a estar sentado como deudo. Porque voy a estar yo en el funeral de uno de mis seres queridos. Y la vida es así, con giros tan inesperados, que un día ya ni voy a estar ni sentado ni parado, sino como estar acostado. Esa, that's life. ¿Sabe cómo dicen en francés? C'est la vie. Así es la vida. C'est la vie. Entonces, mire lo que dice este hombre en el 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Cuidado con seguir con esa actitud de autosuficiente, con esa actitud enfermiza, con ese complejo de superioridad, con esa enfermedad de creer que no necesito de nadie y que nadie puede hacer las cosas como yo las hago. Pero por último, y con esto yo quiero terminar, y vea usted conmigo en el Salmo 54, versículo 4, y con esto terminamos. Reconoceré siempre, y oiga esto lo que voy a decir, ojo con esto, oye. 54, versículo 4, déjeme decirle, si Dios no le ayuda, no le ayuda nadie hoy. Si usted ya llegó, Salmo 54, versículo 4, si usted ya llegó a un punto en su vida, si usted ya llegó a un momento en su vida, si usted ya llegó a una situación en la vida donde no hay nadie que le ayude, nadie, si Dios no le ayuda tampoco, o usted piensa que Dios no le puede ayudar, no le ayuda nadie. Mira lo que dice el Salmo 54, versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor está con los que sostienen mi vida. En esta mañana, ahí donde estamos, usted no se imaginará. Probablemente no damos señales de que necesitemos, pero somos los que más estamos clamando y gritando por ayuda. Usted sabe que los alcohólicos anónimos, en los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, hay uno dice que llegamos a un momento de reconocer que necesitábamos la ayuda. Si usted reconoce que necesita ayuda, usted ya tiene 50% la partida ganada. 50%. Y si usted considera que la ayuda no la encuentra por ningún lado, déjeme decirle que puede ser muy suyo y muy propio este versículo en el 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. Voy a repetir, cuando yo sienta que soy víctima de esta independencia, de esta autosuficiencia, voy a tener que empezar a reconocer a todas aquellas personas que me rodean. Voy a tener que empezar a admitir mis propios errores en frente de los demás. Le pediré a alguien que me diga cuando yo he fallado, y especialmente a una persona que no me estime, para que me diga la verdad. En mi ministerio ha sido necesario depender de otras personas que me ayuden. Yo le contaba a los hermanos, Sam, le digo, me voy a ir esta semana, y en esta semana que no voy a estar, vení a trabajar mi computadora. Quiero que saques todos los documentos que tengo en mi computadora. Tengo folders donde están todos mis sermones, tengo material del seminario, tengo folders donde están los estudios bíblicos, tengo todo, todo, todo esto, por favor. Mi mente no me permite, yo no soy tan docto en esto. Manejo hasta donde me permite la habilidad, usar la computadora. Pero yo quiero que me saques todos estos folders en un CD cada uno. No me quiero que me pongas en un CD todo, no, en un CD cada uno, porque yo quiero saber cómo voy a ir poniendo todo después de regreso. No sé si la forma más correcta o menos ortodoxa de hacerlo, pero ¿sabes la cosa? Yo le pedí ayuda a una persona. Yo no quiero arruinar la computadora. Yo no quiero entregar un aparato con desperfectos. Quiero que la persona que se vaya a la computadora el día 24 se la lleve en perfecto estado. Hermanos, muchos de nosotros, en vez de haber arreglado las cosas por haberlo hecho nosotros, hemos arruinado nuestras vidas y las vidas de otras personas. Esta mañana, ahí donde estamos, déjeme decirle que Dios nos ama tanto, nos brinda su ayuda y no quiere que en ningún momento nosotros la rechacemos. Vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos con todo el corazón. Te agradecemos, Señor, por este momento tan lindo que está viviendo nuestra iglesia. Gracias, Señor, por los esfuerzos de los hermanos, la ayuda incondicional, la ayuda, Señor, que siempre se le regala a tu pueblo. Hoy, despídenos con tu paz y con tu bendición. Antes de salir de tu casa y retirarnos, Señor, de este lugar que tú has usado todos estos años para adorar, pedimos especialmente que bendigas a las personas que están con nosotros en esta mañana. Nosotros no queremos en ningún momento hablarle a usted y convencerle, persuadirle o creer que le hemos ganado la moral. Venimos a decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se trata de que usted tenga que cambiar de iglesia. No se trata de que usted tenga que cambiar de religión o abandonar la religión de sus padres, sino que se trata de llevarse a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por haberme hablado a mi corazón. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por haberme traído esta mañana a esta iglesia. En el nombre de Cristo, yo te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que usted, que ha orado conmigo y que ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ¿y dónde está? Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Alguien en esta mañana, ¿y dónde está? Levante su mano. Alguien, usted que ha orado conmigo, usted que ha repetido conmigo la oración, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Alguien en esta mañana, una persona. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las almas de esta mañana en el culto a las 10. Gracias, Señor, porque venimos con el deseo de escuchar tu palabra. Tráenos con todo el corazón y con toda la emoción. Hoy en la tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.